cómo en base a diversas acciones de la sociedad civil se consiguió efectivamente la posibilidad de generar procesos de audiencias públicas en donde la palabra de los diferentes y las diferentes actores y actoras interesadas en el tema pudiera regir en las decisiones tomadas sobre los temas de transgénicos y agrotóxicos, algo que en la Argentina claramente no sucede, ¿no? Entonces nosotros nos enteramos con el diario del lunes que el trigo transgénico se aprueba, ¿no? Tenemos el boletín oficial del Poder Ejecutivo que nos dice que el trigo HB4 se aprueba, y lo que tenemos que generar nosotros, y creo que ese es nuestro gran desafío desde Argentina, es llevar adelante estrategias que nos permitan torcerle el brazo a esa dinámica de toma de decisiones institucional, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia en esa dinámica de toma de decisiones es que en el caso de Argentina, la ciencia se usa de alguna manera como forma de evitar el debate político que efectivamente se dé en Brasil, ¿no? Hay una, digamos, hay evaluaciones de impacto, hay un estudio de impacto ambiental, hay científicos hablando sobre el tema, pero se reconoce que el problema de los transgénicos, el problema de los agrotóxicos, es un problema político. Y como tal, está regido por conflictos de intereses y requiere de ese debate, ¿no? Algo que obviamente se le impuso desde la sociedad civil, pero que está ahí. Acá eso no está. No está porque institucionalmente, digamos, desde la lógica de la política, se pensó dinámicas institucionales que se constituyera, que implicaran la conformación de instituciones donde efectivamente no pudiera participar la sociedad civil. Quería mostrar, Johnny no me deja, pero quería mostrar un PowerPoint porque hice unos cuadros para mostrar un poco cómo se compone la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el paralelo a la CTN Bio en Brasil, como importante poder ver justamente esto porque además poder entender este problema estructural quizás nos permite también empezar a esbozar algunas estrategias políticas de por dónde dar la discusión, ¿no? Por dónde ir a empezar a agrietar esta dinámica institucional. Me tomé la libertad de armar un cuadro que mostrara a lo largo de la existencia de la Comisión, de la CONAVIA, desde el año 91, cuando surge con la resolución 124, cómo va creciendo la cantidad de integrantes en el marco de la Comisión, ¿no? Cada uno de estos años que están delimitados aquí son años en los cuales diversas resoluciones fueron cambiando la composición de esta institución. Sin embargo, a pesar de que hubo modificaciones a lo largo de este del periodo, esto, la última resolución fue en el año 2019, sin embargo, esa resolución es la que rige en la actualidad, podemos ver bastantes elementos que nos empiezan a permitir explicar el sentido de existencia y de composición de esta comisión, ¿no? Vemos que durante todo el periodo creció enormemente la composición de esta institución, de hecho llegó a tener en el año 2016 52 integrantes, ¿sí? Lo cual contrasta un montón con un elemento que marca la toma de decisiones incluso hacia el interior de la CONAVIA, que es que alcanza con la aprobación de solo 5 integrantes de esa comisión, ¿sí? O sea, solo la aprobación de 5 integrantes ya habilita a la aprobación de un organismo genéticamente modificado, ¿no? En una comisión que está compuesta por 52 integrantes en el 2016 y que baja un poquitito a partir de la resolución del año 2019. Pero lo que me parece que es más jugoso en términos de datos es lo que podemos ver en términos de los diversos sectores que componen a esta comisión, ¿no? Aquí encontramos el sector público que sería el amarillo, está compuesto por diversos organismos del Estado, el Ministerio, representantes del Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de la Secretaría, no, hoy Ministerio de Ambiente, representantes de otros organismos del Estado, de la Secretaría de Biotecnología y demás, El sector privado, ¿sí?, que está eminentemente representado por las cámaras empresariales, de semillas, de agrotóxicos, ¿sí?, y el sistema científico-tecnológico, ¿sí?, que tiene una composición de universidades públicas y privadas, como así también de instituciones de investigación públicas y privadas. Lo que podemos ir viendo a lo largo del tiempo, por lo menos eso es lo que podemos ir viendo cuando vemos cómo van aumentando los integrantes, es que en paralelo a ese aumento, el sector dentro de la CONAVIA que más aumenta efectivamente es el de ciencia y tecnología. Los representantes de universidades y de instituciones de investigación aumenta con muchísima más velocidad que el resto de los integrantes. Es más, incluso el sector público, a medida que van pasando las resoluciones, a medida que van pasando los años, se reduce hacia el interior de la comisión, ¿no? Y esto habla, si se quiere, también de esto que decía antes, ¿no? Del objetivo de darle mayor presencia a la producción de conocimiento como espacio o como instancia de legitimación que anula el debate político, ¿no? Como a través de su idea de neutralidad, de objetividad y demás. Mientras, otro elemento que me parece que es interesante que se desarrolla acá es que el sistema privado y el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? El sector privado y el sector de ciencia y tecnología van creciendo hasta más o menos equilibrarse, ¿sí? Hacia fines, ya para la última resolución de la CONAVIA, ambos tienen más o menos el mismo porcentaje de representación, ¿no? Un dato también a tener en cuenta en este contexto es que el sector científico-tecnológico dispara su representación hacia el interior de la CONAVIA en un momento como el 2004, que es cuando empieza la apuesta a través de programas de política pública por parte del Estado en el desarrollo del sistema científico-tecnológico a través de, efectivamente, la producción de biotecnología, ¿no? El Programa Estratégico de Desarrollo de Biotecnología Agropecuaria, el Programa Nacional del CONICET para el financiamiento de investigación biotecnológica y demás. Refuerza esta idea este otro cuadro que ya no muestra la cantidad de integrantes, sino la cantidad de organismos representados en un 100%, ¿no? Y qué porcentaje dentro de la CONAVIA va constituyendo al sector público, al sector privado y al sector de ciencia y tecnología. Y fíjense, justamente, cómo a partir del 2012, el mayor porcentaje dentro de la comisión está representado efectivamente por el sistema científico y tecnológico, ¿no? Como decía antes, en un porcentaje bastante similar respecto del sector privado, con una enorme reducción del porcentaje de organismos del sector público, ¿sí? ¿De qué nos habla este cuadro? Acá me tomé además la libertad de mostrar cómo y en qué momentos, en qué periodos se dieron los mayores momentos de liberación de organismos genéticamente modificados. Y fíjense, hacia el interior de la comisión, en el momento en que, digamos, podríamos analizar la correlación que hay entre uno y otro, pero en el momento en el que aparece como mayor representación el sistema científico-tecnológico es al mismo tiempo el momento en el que empiezan a aprobarse masivamente los OGMs en nuestro país, ¿no? Decía, esto ahora les voy a explicar un poco de qué se trata, ¿de qué nos hablan en realidad estos cuadros, ¿no? Lo que les decía antes, en primera instancia, de la necesidad por parte del proyecto de inserción global, ¿no?, en términos de la producción del agronegocio a nivel argentino, de disfrazar las decisiones políticas bajo el velo de esta idea de neutralidad científica, legitimando desde el sistema científico-tecnológico, ¿no? Eso me parece que es uno de los primeros elementos que muestran esos cuadros. Pero fundamentalmente, y creo que es lo más preocupante, ¿no?, es que, en realidad, un poco lo que nos muestra el caso de Brasil, ¿no?, esta cuestión de que los directamente interesados en la liberación de los organismos genéticamente modificados, ¿sí?, no tienen posibilidad de participar en este contexto, porque justamente la ciencia pareciera dirimir el conflicto de intereses para, en este marco, ¿no? Porque, pero en esa idea de que parece que dirime el conflicto de intereses, en realidad lo que está haciendo es imponer una dinámica de intereses específicos. ¿Cuáles son efectivamente esos intereses específicos? Bueno, el interés, como decía antes, de poner a la Argentina en el concierto mundial de la producción como productor de organismos genéticamente modificados. En un contexto, además, donde esto no supone, por lo menos en términos de proyecto político, solamente exportar commodities, sino de lo que se está hablando también es el desarrollo de biotecnologías, ¿no? Esa es la principal apuesta de los últimos años. Efectivamente, que haya esta idea de desarrollo científico-tecnológico nacional asociado a la producción de organismos genéticamente modificados. Y eso creo que nos lleva a pensar un poco en este otro cuadro. Este cuadro es una especie de sociograma en el cual fui reconstruyendo las trayectorias de algunos integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, históricos, irónicamente, integrantes que siguen estando, muchos de ellos, o sea, también es un elemento a tener en cuenta, la CONABIA no tiene mucha capacidad de renovación, los mismos nombres van apareciendo de manera sistemática, representando diferentes instituciones. Digamos, este cuadro que reconstruye de dónde vienen y hacia dónde llegan, de alguna manera nos va mostrando los diversos aspectos que se vuelven preocupantes, en qué tipo de intereses representa el sistema científico-tecnológico en el marco de la CONABIA, ¿no? El primer punto a tener en cuenta es que y lo que se visibiliza de primera mano es como a pesar de ser todos originarios del sistema público de producción de conocimiento, de participar en espacios efectivos de producción de conocimiento del sistema público, representan lógicas del sistema empresarial, ¿no? Y es verdad que esto muchas veces está relacionado con, bueno, lo que ya se ha hablado muchas veces, la idea de la puerta giratoria. Estos investigadores que participan del sistema científico público, pero que también se van a investigar a las empresas y al mismo tiempo adquieren acciones en las empresas, se acercan a los, obviamente, a espacios regulatorios como la CONABIA, y en esa lógica, ¿no?, van restituyendo la dinámica de los intereses empresariales. Pero me parece que lo que también muestra este cuadro y que me resulta incluso tan preocupante como la lógica de la puerta giratoria es el hecho de que lo que está mostrando este cuadro es que estos sujetos se están formando en estructuras, ¿sí?, que en sí mismas van representando lógicas empresariales de producción del conocimiento, ¿no? Esto es, las universidades públicas, las instituciones públicas de producción de conocimiento van, digamos, formando a los investigadores bajo esta lógica empresarial de propiedad privada del conocimiento, la necesidad de generar no conocimiento público sino mercancías, la necesidad de controlar la dinámica de las semillas, ¿no? Y esa dinámica, ¿sí?, me parece que es hacia donde tenemos que apuntar con mucha fuerza quienes somos parte de ese sistema científico-tecnológico y estamos intentando dar la batalla hacia adentro. Acá tiro otro dato. Miren, fíjense ustedes quiénes son los espacios del sistema científico y tecnológico que componen la CONABIA. Solo 3 espacios privados, la Universidad Católica, la Chácara Experimental Obispo Colombres, la Chácara Santa Rosa, y el resto son todas universidades públicas y el CONICET, ¿no? Espacios a donde se supone que deberíamos dar también el debate político y que deberían representar una multiplicidad de intereses y que están yendo a la CONABIA a representar intereses de las empresas, ¿no? Y que están legitimando esa toma de decisiones y es más, les diría, no están legitimando, están tomando las decisiones asociadas a esa lógica empresarial, ¿sí? Y avalando, como bien decía recién Leonardo Melgarejo, incluso estudios de impacto ambiental mal realizados, ¿no? Es en nombre de la universidad, no en nombre de equipos de investigación y no en nombre de investigadores. Son las universidades las que envían representantes, ¿sí? Por lo cual, y esto me parece que es importante para tenerlo en cuenta, es la universidad la que queda representada, pero cuando vamos a ver, no es toda la universidad, porque nosotros también investigamos en esas universidades y tenemos opiniones diversas, hasta diríamos contrapuestas. Sin embargo, esas opiniones no son tenidas en cuenta, ¿no? Es más, si nosotros tenemos que firmar nuestras investigaciones denunciando los impactos de los agrotóxicos, tenemos que salir a denunciar como equipos de investigación, porque las universidades no se hacen cargo efectivo de nuestras, de nuestra experiencia, de nuestra investigación. Le pasó a Carrasco. Carrasco no pudo hablar por el CONICET. A Carrasco lo obligaron a firmar como equipo de investigación y como investigador particular, ¿no? Ahora, acá no firma el equipo de bioeconomía de la FAUBA. Está la FAUBA, ¿no? Y eso no me parece menor. En ese sentido, me parece que ahí hay un espacio fundamental para dar la disputa, que son esos espacios de producción de conocimiento públicos. Tenemos que exigirle a las universidades de las que somos parte que expliquen cómo se toman las decisiones para que alguien vaya a este espacio a definir qué es lo que se va a hacer con los transgénicos, que nos digan cómo se eligen esas personas, por qué llevan esos posicionamientos y no se debate políticamente dentro de las universidades cuál es el lugar de los transgénicos en nuestro modelo de producción. ¿Sí? Me parece que ahí es necesario empezar a meter el dedo en la llaga dentro de las universidades, porque si no nos estamos olvidando no solo que las universidades están ahí legitimando, sino que son las que están tomando decisiones y que además son los espacios donde toda esta idea, toda esta dinámica de producción de conocimiento se está expandiendo. Se estamos perdiendo no solo la batalla hacia adentro de la CONAVIA, sino también hacia los propios espacios de producción pública de conocimiento. Perdón, me extendí un montón, pero me parece que quería dejar finalmente esa idea, que es sumamente importante que salgamos a denunciar este funcionamiento hacia adentro de la CONAVIA, que salgamos a denunciar los impactos de los transgénicos y de los agrotóxicos, pero también tenemos que ir a dar el debate y la disputa hacia adentro de nuestras universidades, exigiéndoles la posibilidad de que nos digan cómo están ahí, por qué están ahí y qué están diciendo cuando van.